Julia, aquí en la sintonía de Onda Vasca. Mucho que analizar del fin de semana.
De vuelta.
De vuelta con Pablo Fuentes Fila.
Esta temporada, nuevo horario de 8 a 10 de la noche. Último repaso a la actualidad y de información útil en Onda Vasca. De vuelta, voces amigas, colaboradores cercanos y muy informados. De vuelta con Pablo Fuentes Pila.
Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca, bienvenidos a Partido de Vuelta, la tertulia del Athletic que hacemos los lunes habitualmente, casi siempre desde el Corte Inglés, desde esta séptima planta. Estamos ahora mismo en el restaurante, un restaurante espectacular, con una terraza espectacular y con un día en Bilbao también espectacular. Ha salido un buen día, el cielo azul, no llueve y no hace mucho frío. Y además en esta séptima planta, ya lo saben todos los oyentes de Onda Vasca, con muchísimos complementos, muchísimas cosas, todo dedicado al mundo del deporte, en casi todas o prácticamente en todas las disciplinas deportivas. Reciban el cordial saludo a Alberto Pérez, que está en el control técnico, y de quien les habla, Ángel Plaza, en nombre de los compañeros de la redacción deportiva de Onda Vasca. Hoy sin Mónica Durango, pero con los habituales, cada vez que se hace la tertulia del Athletic de los lunes. Iñaki Zubimendi, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy bien.
¿Todo bien, verdad?
Sí.
Si gana el equipo, mejor.
Comida
Bueno, comida brutal. ¿No habéis pedido postre? Pues he visto que estáis un poquito...
No, somos de café aquí.
Solo de café. Podrías pedir postre luego, o sea, y luego café, Víctor Llopis, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
¿Todo bien, verdad?
Todo bien.
Joseba Núñez, Arratsaldeon.
¿Qué tal, Arratsaldeon? Muy bien.
¿Ya has pasado el tema del baracaldo del empate o qué?
Bueno, oye, es un partido, seguimos sumando, pues partido difícil y bueno, pues no siempre nos va a salir el mejor partido. Pero bien, poco a poco.
Sergio Dorino, Arratsaldeon, muy buenas.
Buenas.
Todo bien también con Sergio. Hemos estado con Víctor y con Sergio antes en la movida deportiva de 1-2 con ese sorteo de Copa donde desgraciadamente no estaba nuestro equipo, nuestro Atleti. Y pues bueno, hemos estado atentos al sorteo, más que nada por conocer los equipos, cómo les había tocado en suerte esa competición, esos cuartos de final. Vamos a analizar la última hora del Athletic, que ha entrenado esta mañana, recuperación, no ha estado Sanzet, y que mañana entrenan por la mañana a puerta cerrada y luego viajan a Estambul, donde este miércoles tienen cita con la Europa League, penúltimo partido ante Besiktas de lo que es la fase regular, digamos, el equipo que está prácticamente a un punto de la clasificación matemática entre los 8 primeros, sí está entre los 24 y va a estar entre los 24, evidentemente. Pero lo primero es analizar el partido que se jugó ayer en Balaídos, esa victoria por 1-2 ante el Celta. Iñaki, ¿qué te pareció a ti en general el partido?
Bueno, así a nivel muy general, y luego si como irán comentando cada uno ya entraremos a algún detalle más. Yo creo que el equipo hace un partido completo, sobre todo desde el punto de vista para mí defensivo, llamando defensivo a la primera línea de presión, que todo empieza por arriba para mí. Defiende muy bien, condiciona mucho la salida a balón de rival, cuando el Celta es un especialista en progresar a través del pase y de sumar de la línea de defensa al medio campo, aprieta muy bien la presión. El equipo, como casi siempre, yo creo que domina ese área, esa faceta del juego perfectamente, de estar juntos, de estar solidarios. Generalizando mucho, luego vamos al detalle, creo que el partido se gana desde ahí y se merece ganar desde ahí. No he mirado, no soy, o por lo menos no, si no soy yo el entrenador, no suelo mirar las estadísticas. Estoy seguro que en posesión estaríamos hasta por debajo, me imagino, sobre todo en el segundo tiempo, posiblemente. Pero ¿en qué zonas? En las zonas que
no hay peligro.
Porque Atleti tuvo el control total de esa situación.
Pero perdón, Iñaki, solo tiene una puerta una vez.
Sí,
que
sí,
fue el gol.
Es un equipo que no generó daño. Luego la línea defensiva, he dicho por arriba, por señalar, pero claro, el medio campo trabajó muy bien la recuperación, trabajó muy bien. Luego hubo transiciones, que es donde el Atleti está cómodo, y luego atrás tuvimos, para mí, excelsos, con la defensa adelantada y sobre todo en la faceta de anticipación, los dos centrales, y que quería destacar a Geray por sus precedentes, pues excelsos.
Víctor, tú comentabas antes en la movida deportiva que era un triunfo necesario, ¿verdad?
Importante, necesario, importante por el momento y por la situación del equipo, que podía tener ciertas dudas después de la eliminación copera. necesario para seguir en la pelea. Creo que es un triunfo, lo he comentado antes, de un equipo maduro, de un equipo con oficio, de un equipo que sabe leer fenomenal el partido, los momentos del partido. Una pena porque además creo que, que el equipo fue, en líneas generales, muy superior al Celta. Lo que pasa es que con ese gol que acorta, parece como que maquilla un poco el resultado y no se ve la superioridad manifiesta.
Puede ser engañoso el resultado.
Engañoso. Sí, porque 1-2 dices, joder, pues qué, pues qué justito, ¿no? No, de justito nada. El equipo genera ocasiones para hacer gol.
Sí.
Primer tiempo tiene un par de ellas muy, muy, muy interesantes, que por cierto las aborta el bueno de Vicente Guaita, que yo ayer en la retransmisión decía, al menos un portero que me gusta mucho, pero desde luego ayer estuvo, por lo menos en el primer tiempo, muy bien. Luego que el primer gol, tengo mis más o menos dudas, pero estuvo bien. Y evidentemente hay una cosa que creo que es necesario recalcar. Si el equipo no tiene la mala fortuna de la jugada aislada del resbalón de Adama,
sí.
Además le ocurre en el momento en el que mejor estaba el equipo. El equipo, después del 0-2, ya es de una superioridad aplastante. Empieza a tocar bien, sentirse cómodo, empezar a circular el balón de banda a banda, o sea, y de repente esa jugada aislada. ¿Qué coño? Yo lo comentaba en plan de chufla ayer, posiblemente mucha gente no me oyó. Yo cuando era entrenador, y parece una contradicción, pero la voy a volver a repetir, yo prefería que mi equipo fuera ganando
1-0.
0-1. O 1-0. Muchas veces que 2.
Pues ¿por qué?
Porque el equipo está más tenso, el equipo está más concentrado, el equipo disputa de otra manera. 2-0. Siempre te da un paso de relajación. Que luego, como te hagan un gol ellos, cuesta volver a reactivar esa tensión que tenías cuando ibas 1-0. Pero esos son gustos particulares claro. De cada personaje, bien llamadas personas otras veces.
Eso es. Joseba.
Sí, un poco por seguir el hilo, luego ya entraremos igual más en tema específico, en detalles. Para mí, como dice Víctor, me parece fundamental, ya independientemente de la imagen, que creo que fue muy buena en general, sobre todo ganar. Era fundamental. Por haciendo un símil con la bolsa, por ejemplo, el Atleti antes del parón era un valor que era claramente alcista y no veías el techo. Pero sí es verdad que el parón no nos vino bien y no habíamos entrado bien. Ya hicimos un partido justito en Logroño, estuvimos mal contra el Barça, contra los Osasuna, pudiendo ser superiores, pero estuvimos defensivamente flojo, nos hicieron 4 ocasiones clarísimas, 3 goles, errores garrafales, y creo que eso hay que buscar un suelo donde asentarse, y creo que va a ser un punto de inflexión. El Atleti ha vuelto a recobrar confianza. Ya lo bueno que teníamos, por ejemplo, es que yo creo que el día de los Osasuna se dio un poco todo lo contrario a lo bueno que tenía este equipo, que había sido muy eficaz en cuanto a gol. El día de Osasuna llegamos mucho y no concretamos, y habíamos sido muy mal en el área y en errores garrafales que no había tenido el Atleti. Entonces, ayer yo creo que volvimos a coger confianza, los Williams estuvieron mejor, los dos centrales fueron espléndidos, el centro del campo le vi mucho mejor a Beñat, al mismo Íñigo Ruiz Galarreta, Berenguer volvió a verse ese Berenguer. Entonces yo creo que a partir de aquí vamos a volver a coger ese tono que teníamos antes del parón y vamos a ir para arriba otra vez.
Sergio.
Sí, totalmente de acuerdo con mis compañeros de mesa. Yo creo que se vio un Athletic con un pozo importante de estoy en una situación alta, sea lo que juego, después de lo que decía Joseba, que todos decíamos a ver cómo encarrila el equipo después de la Navidad, del parón, de ese partido más espeso de Logroño. Pues nos hemos encontrado un Atleti que a mí me parece que el sistema que juega el Celta al Atleti le beneficia. Cuando mete los dos carrileros muy altos, si hay alguna pérdida de balón como el primer gol, Iñaki se aprovecha rápido y da un buen pase en el medio y Berenguer hace un muy buen gol. Creo que le beneficia, pero la sensación es muy buena. Yo estaba totalmente de acuerdo con Iñaki cuando con Viviani y con Geray el equipo juega un pelín más alto, uh-huh, y apretando bien arriba el equipo es más corto, y a mí me gustó, una sensación de fortaleza, de sea lo que juego, y que, bueno, en momentos a mí me parece que cada vez se nota más, igual en momentos la baja de Sancet, ese juego interior que a veces no tenemos. Tenemos otras cosas, con Unai pues tenemos más verticalidad, más llegada, más presión, más, pero a mí me parece que creo que a todos los dos que juegan por fuera, muchas veces a Nico, el hecho de estar Sancet, darle la pelota, muchas veces él conduce demasiado y se encuentra muchas veces con dos, tres jugadores, y a veces que le falta un poco clarividencia, la toma de decisiones, falla pases igual, o por querer jugársela siempre, o... Pues bueno, tener a alguien ahí dentro que sabes que te va a dar tantísimas soluciones, a mí se le nota, pero aún así el equipo, pues, como decía Joseba, ha vuelto, eso es súper positivo.
¿Se nota mucho la ausencia de Sancet? ¿Creéis que se nota mucho la ausencia de Sancet?
Para mí muchísimo, porque es el jugador diferencial que te da salida a todo pase que entre por el centro del campo, y que llegue lógicamente a campo rival,
sí.
A partir de ahí yo soy de los que digo que con Sancet habitualmente se te hace de día esos recursos que él tiene,
también
ese
es
recibir, sí. Ese recibir de espaldas, girarse pronto, ya desbordar una línea de rivales, ya ahora dicen mucho sí. Utilizando las reglas aritméticas, ¿no? Suma, resta, divide, multiplica. No, pues este siempre divide, desborda, y a partir de ahí pasan cosas. Hay días que está mejor, hay días que está muy brillante, que luego cuando no obtiene pase, hace conducciones de auténtico crack. Evidentemente, para, yo creo que el que no lo quiera ver,
eso que Berenguer está cumpliendo muy bien,
yo no comparo jugadores.
No.
Yo no comparo ni quiero comparar, sobre todo jugadores. Yo creo que Sánchez es un jugador fundamental para este equipo, para cuando queremos llegar a retos importantes. Creo que su fútbol es diferencial, también porque no conozco demasiados jugadores, y me tiro a la piscina, que tengan tanta calidad, tanta clase, claro, y tanto desborde como tiene. Y luego los goles también los echo de menos. Es que Sancet, de los que te llegan de segunda línea, es el que más gol tiene. O sea, de hecho, creo, no equivocarme, pero creo que sigue siendo el máximo goleador del equipo.
Pues ahora mismo no tengo el dato, pero...
No tengo dudas.
Es el máximo goleador, sí.
Con la pila de partidos que lleva esta temporada, sí, faltando.
Las lesiones le están martirizando, que si un lado una pierna, que la otra... Oye, Iñaki, tú eres un buen analista, ¿qué es lo que menos te gustó?
Lo que menos... Bueno, primero voy a hablar de lo que más.
Vale, venga, lo que más.
Porque creo que es reseñable y... Y lo voy a comparar un poco con el partido anterior. Esa es la presión.
¿Con el de Copa?
No, con el partido anterior contra el Celta, perdón. En casa. Cambia la presión, vale. Ernesto. Es más la forma de presión frente al Celta, que aquí también usó la salida de tres con carriles. Pero el Atlético quiso, si no mal recuerdo, creo que recuerdo bien, puedo estar jugando el partido con uno de Europa y con el Atlético de Madrid, pero bueno, creo que no. Que hizo una, fue a presionar con tres jugadores, a veces tres en salida contra tres. En este va a su 4-4-2 puro, pero con un matiz muy claro que creo que le salió fantástico a Ernesto, que es, aunque los carriles quedaban liberados a dos aguas, la función de los dos hermanos era la misma, era permitir que salga el central, pero solo para jugar dentro, nunca fuera. Y ahí dentro es donde el Atleti tenía y tuvo acierto y robó, recuperó. Pero es que ahí gana un aspecto defensivo, pero gana otro ofensivo, que es que si hay robas, tengo para correr, que es donde aparecen los hermanos que el otro día estuvieron a más nivel que otros partidos anteriores, porque se dio esa posibilidad de correr porque robaban dentro. Pero el robar dentro es fruto de que el Atleti hizo las cosas para que el rival, entre comillas, se equivocase. No, buscaba donde tenía el espacio, que era dentro, y ahí al robar los otros a correr. Por eso quería señalarlo. Claro, también obliga, tienes que tener jugadores, y después solo puedes, claro, con esos jugadores que son capaces de estar a dos funciones, porque si luego llega la pelota fuera, te van a llegar fuera también, porque tienen piernas, recorridos y condición. Creo que de forma acertada usó muy bien esa posibilidad. Ellos en la primera altura, cuando jugaban a altura, cogían los centrales y jugaban con el pase dentro y encontraban al central alejado, que era donde lo que Atleti quería. Y ese central alejado que ya cogía altura, los de fuera condicionaban ese pase de fuera, volvían a dar dentro y ahí robaban. Cuando usaron a Borja Iglesias, le comieron los centrales, los comieron. Es más, esos pases a Borja Iglesias, que habría sido una de las soluciones que ellos, porque a los medios no podían llegar, porque les habían apretado o habían bajado mucho en el apoyo, tenían que jugar, entiendo yo, con ese punta. Si hubiera sido un punta más sutil, lo que llaman ahora un Del Olmo, un jugador que no es punta, que descarga, que gira, igual no habría, pero con ese punta tan, el Atleti les robaba ahí. Y si es pues un dato que he mirado, todos los robos de Geray, es que muchos de Geray, es que muchos se convierten en ocasión de gol de Atleti. O sea, ahí es donde creo que, por eso, cuando me has preguntado lo malo o lo de mejora, es que creo que fue tanto lo bueno, en este caso, el plan de partido, que lo malo, pues hombre, haber encajado el gol pronto. O sea, pronto, al de poco de meter el segundo. Yo creo que la salida del segundo tiempo para mí no es tan buena. Ellos empiezan a coger un poquito altura sin llegar a hacer daño, pero lo que sí que volvimos a tener otra vez es resolución, porque yo creo, así como en el primer tiempo el Atleti pudo haberse ido por delante, en el segundo tiempo la primera que tuvimos es gol y la segunda, si no me equivoco, para adentro también. A cambio no has concedido nada, ha sido superior. Pero tuviste pegada, acierto. En el cual antes ya Víctor ha insinuado, y yo comparto, si fuera nuestro portero, habríamos dicho que ha fallado el portero, que sí creo que ha fallado.
El primero, el de Berenguer.
Pero sobre todo ellos, el Atleti encuentra una vía en la espalda de, quiero señalarlo también, del su perfil izquierdo defensivo, que dejó mucho a desear. Sobre todo porque también hacen un cambio ellos en el primer tiempo. Como el Atleti sale tan fácil, al tener cinco atrás, el Atleti sale muy fácil, los cinco los deja quietos, pero genera que no tiene la espalda. Entonces, cuando toma una decisión el míster de ellos de sacar a Minguella alto, a dos aguas por el lateral, tiene un problema en la espalda, que por lo visto no es un problema nuevo, porque muchos goles, la mayoría de los goles a este equipo le suelen hacer en esa espalda. Son jugadores que tienden a saltar, y cuando saltas y no llegas, pues la espalda queda. ¿Qué no me gustó? Pues poco. Yo creo que la palabra madurez, que he oído antes, me parece un gran apoyo, o sea, una manifestación de lo que, de la sensación del equipo. En un momento que veníamos de caer eliminados y de un partido, pues bueno, pues ya sabemos que los partidos contra rivales inferiores son lo que son, pero bueno, venimos de un partido malo en Logroño a caer eliminados, como bien habéis dicho, con un segundo tiempo más que potable del Atleti, pero bueno, pero no tuvimos acierto.
Sí, un matiz, porque, a ver, antes me he quedado un poquito con las ganas de hacer este matiz. Me hace mucha gracia cuando tendemos, y hay mucha gente, que encima es del Athletic y que joder, sé cómo piensan, sé lo que sienten y lo que le quieren al equipo. Pero siempre pecan un poco de devaluar los triunfos en función de los rivales. O sea, a ver.
Ah, sí.
El Celta, todo el mundo que vemos muchos partidos y que tal y que cual, es un equipo que juega habitualmente, habitualmente, bonitamente a fútbol. Combina bien, se asocia de primeras, transita fenomenal el balón de banda a banda, le gusta jugar desde atrás. O sea, ayer no vemos ese Celta. Ah, porque Giraldez hace un equipo que, pensando sí, también en las consecuencias cabalitos de lo que le ha pasado en Madrid el jueves, ese es problema de Giraldez. También Valverde saca un equipo en el que hay cinco cambios con relación al equipo de la Copa para evitar riesgos, cansancio, posibles lesiones. O sea, aquí cada uno es dueño de sus decisiones y de lo que saca, pero la B, ¿no será que el Celta no juega porque el Atleti no le deja jugar? ¿Por qué entonces siempre? O sea, estamos hablando de un equipo que juega muy bien habitualmente contra otros rivales, pero ayer contra el Atleti no juega bien. Joder, pero es que solo juegan dos. Y uno hace lo que le deja el rival hacer.
Uno propone y otro dispone.
Correcto. Entonces, siempre me enfada o me fastidia un poco, bueno, o paso, de los comentarios siempre de que cuando el Atleti gana, siempre gana a Mindundis. Y no es verdad.
El Atleti ayer, la mal.
Y cuando pierde, pues es que somos una banda y tal, y que igual de siempre. Bueno, pues cuando ganamos, ganamos porque lo hacemos mejor que el rival, al que, por cierto, tiene más posesión de balón en datos
en
globales,
no peligrosa.
Pero como habéis comentado, donde, claro, donde no se crea peligro real. Con lo cual, el Atleti tiene mucho mérito, porque el Atleti defensivamente es una roca. Salvo que tenga día de errores, no quiero recordar el pasado muy largo, sino más bien el pasado reciente, que entonces te penalizan, porque en primera división todo el mundo hace relojes.
Joseba, a ti también eso de que achaquen al Atleti que gana el Celta, porque el Celta, Giraldez, utiliza muchos jugadores del filial, mucha gente joven, un equipo que creo que comentamos en la transmisión que tenía 7 gallegos en el equipo titular.
Globalmente más,
pero el titular 7.
Yo, fíjate, jugamos el primer partido de liga de este año con el Baracaldo, jugamos ahí en Balaidos, en el Celta B, hablando pues con la dirección del Celta y eso. Ellos ya tienen muy claro un poco, tienen la idea de hacia dónde va un poco el fútbol profesional, ¿no? Ellos hablan que tienen miedo un poco, que cada vez haya menos dinero de televisiones, y tienen claro que tienen que tirar de la cantera. Ellos tienen claro que tienen que tirar una base importante de la cantera y luego pues con unos fichajes que la apoyen, pero no es como antiguamente que tenían uno en la cantera, ahora ya pues hay 5, 6 o 7 jugadores que han salido abajo, ¿no? Y luego, por seguir un poco el hilo que decía Víctor, estoy completamente de acuerdo. Para empezar, el juego del Celta, entre comillas, le viene bien al Atleti. Porque al Atleti le viene bien los equipos que intentan proponer. ¿Por qué? Porque le gusta robar, porque le gusta una vez que robas ahí con espacios. Al Atleti no le viene bien los equipos que juegan a ritmos bajos, que se cierran mucho, que te paran el partido, que no arriesgan nada. Porque claro, al final el Atleti, cuando le das el balón y no tiene espacios, pues le cuesta. Y ayer el Celta, como casi siempre, intenta jugar, pero también yo no sé si fue un poco también por todo, ¿no? Vienes de un esfuerzo en Copa, tenías que reforzar, digamos, meter más piernas frescas. Pero también para robar necesitas, y él metió en el centro del campo a Unai Gómez y a Prados, que son dos jugadores fuertes para la presión, para el robo, que igual hicieron una labor más oscura, pero al final a equipos que proponen por dentro, pues encima aprovechando que no está Sánchez, pues yo creo que fue un acierto. Le puso a Berenguer buscando un poco más las contras y ser un poco más rápido con los dos Williams por banda y él arriba. Y yo, como ha dicho Iñaki, yo creo que el plan de partido, Ernesto, cuando te sale lo que esté más o menos has divisado, y yo creo que le salió lo que él había planteado. No es que fuésemos infinitamente superiores, pero se veía que el equipo, el Atleti, estaba mejor. O sea, sí, en el momento que metiésemos un gol, no es que hicimos grandes ocasiones, pero era un equipo que se veía que iba a ganar el Atleti.
Cuando marca el gol, ¿verdad? El Celta ya te entran esos miedos. De, como decía antes Víctor, mejor que vas ganando 0-1 o 1-0 en cada función, sí, pero vas en casa que...
Pero
que
realmente meten el 1-2 y yo creo que el Atleti vuelve a coger otro impulso y apenas se acercan a...
Es más, da la sensación de que ellos toman un poco la iniciativa a partir del 1-2. Pero para mí es ficticio. Yo creo que el Atleti se mete un poco más en bloque bajo, que se siente cómodo y dirá, pues bueno, voy a aprovecharme de algún fallo o de mi oportunidad de coger los espacios, coger las espaldas, y yo creo que así fue. A mí lo más positivo es la sensación de equipo, como decía Joseba ahora mismo. Es que se ve que es un equipo poderoso, que sabe a lo que juega, que luego Ernesto en el segundo tiempo hace unos cambios con los laterales, que no es habitual, pero pues al final pues aprendes de tus errores, sabes cuáles son los cambios en cada situación y bueno, a mí otra cosa, un apunte positivo para mí, independientemente de que Adama, pues bueno, se resbaló, me parece que los dos laterales estuvieron bien. Gorosabel tuvo una oportunidad que fue fuera de juego, pero que defensivamente estuvo firme. Hay una jugada que se mete en el interior a pase de Iñaki.
El segundo gol.
Muy buena jugada.
El segundo gol lo hace muy bien.
Que eso lo hace muchas veces de Marcos, la de dejar el espacio al extremo y hacerlo el por dentro. Es más, Boiro en algún momento en el primer tiempo se metía como de interior y en el lado izquierdo se le colocaba Nico o otro. O sea, quiero decir que bueno, que esas cosas también son muy positivas para el equipo, tener dos jugadores que son jóvenes y que tienen menos experiencia, y sobre todo la fortaleza que le da a esos jugadores, para mí que fueron fundamentales los dos centrales.
Por cierto, acaba de comunicar al Atleti hace unos minutos que Nico Serrano renueva su contrato hasta 2028, dos años más para el jugador rojiblanco, que ayer también dispuso de unos minutos. Y una pregunta que quiero lanzar, y no quiero crear polémica, pero en el WhatsApp de Onda Vasca ayer mucha gente se quejaba de Nico Williams. Dice que no le están viendo a ese Nico Williams que vimos hasta la Eurocopa. No sé vosotros cómo lo veis, lo de Nico Williams.
Bueno, yo me decanté durante el partido. Bueno, igual ayer en el WhatsApp que mandaron durante el partido...
Pero no solo por el partido de ayer, ¿eh?
No, ya. Pero se quejaba. La gente, lo que pasa es que, a ver, todos somos un poquito ventajistas. Sí. Y entonces, cuando alguien te escribe durante el partido, es que este chaval no hace nada más que caerse. Cuando acaba de resbalarse igual, o en alguna jugada puntual, pues no te queda nada más que decir, pues sí, se acaba de resbalar. A ver, yo creo que, por partes, yo creo que el impacto, lo dije ayer y voy a repetir lo mismo porque posiblemente mucha gente no lo oyera, ¿no? Yo creo que el impacto en el verano de la selección y todo el run-run y todo el tinglao mamoneo y tal, de que traspasos, fichajes, tal, eso te puede llegar a confundir. Y te puede llegar a confundir si no estás bien asesorado, si no tienes compañía alrededor que te lleve bien con consejos y experiencia.
Y que se te quite.
Yo no le veo mal a Nico. Quizás no esté tan brillante como pudo acabar o como realizó la Eurocopa, que fue un auténtico espectáculo. Pues es probable, pero que es un jugador importante para este equipo, no tengo la más mínima duda.
Le vigilan 2-3.
Porque ayer, cuando más le estaban criticando a Nico, curiosamente, el de las dos mejores opciones que tiene el equipo en la primera parte para llegar a gol, una de ellas la tiene Nico en un tiro, en un disparo endiablado que le exige a White hacer un paradón, porque es una parada muy buena y muy difícil, porque encima le pilla un poquito adelantado. Tiene que ir hacia atrás y luego tirándose hacia atrás, meter una mano para desviar un tiro a córner. Para mí es una de la otra es la de Prados.
La de Prados.
Un disparo con de exterior que va buscando rosquita arriba. Que también vuelve a meter una mano White ayer. Muy, muy interesante. Yo creo que ayer White, y repito, a mí no es de los que más me gusta como portero, pero ayer estuvo muy bien. Y luego participa en el segundo gol. También participa Nico. O sea, es que, a ver, estamos ahora quizás queriendo que Nico nos arregle todos los problemas de y yo creo que es un jugador joven que todavía tiene que crecer como futbolista, a pesar de que ya ha dado muestra de su calidad, pero que hay que tener, decimos, con otros hay que tener paciencia. Yo creo que ese también hay que tener paciencia, porque yo no creo que Nico haya llegado a su cota más alta como futbolista. Tiene muchísimas cosas que mejorar. Es más, yo fíjate que si algo le podría, entre comillas, cuidado, que no me quiero explicar mal, o que no se me entienda mal. Uh-huh. Si algo le podría exigir un poquito más a Nico, y lo está haciendo últimamente algo mejor, es cuando tiene que correr hacia atrás a defender. Que tiene mucho margen de mejora. Si es cierto que si le exigimos que baje casi siempre a defender y tal, luego hay que tener frescura para volver hacia arriba.
Claro.
Pero bueno, que estuviera más concentradito, que parara las jugadas más atrás de la portería. O sea, aspectos mejorable en aspectos defensivo. Pero lo demás, yo creo que es muy bueno.
Un dato, porque sí, ayer me lo apunté mientras veía el partido, pues no pudo verlo a las dos, lo vi después, pasé para atrás, para adelante, lo pude mover. De todas las jugadas en las que participó Nico, 6 de ellas fueron, habitualmente siempre era defendido por 2, incluso a veces con la ayuda de 3, y en las que tuvo relativamente la oportunidad de hacer uno para uno, aunque luego al final cerca del área tenía la ayuda, de esas 6, 4 casi fueron, incluyo la del golpeo que va a centrar, no es un, es un centro chut, vale, yo creo que fue un centro más que un disparo, pero sí, bueno, podría haber entrado
a su hermano.
De esas 6, 4 fueron jugadas de tiro al del Atleti, o sea que dice mucho de un jugador que habitualmente está marcado por muchos. Para mí lo único que, independientemente, estoy totalmente de acuerdo con el míster con lo del el aspecto defensivo, creo que él cuando vaya aprendiendo a esa toma de decisiones, decidir mejor, a veces arriesga igual demasiado en un pase interior, que puede ser robado, cuando, no sé, hablo un salvando las distancias con Lamine, por ejemplo, que decide el 99 de las veces casi siempre bien, ¿no? Cuando yo creo que él sea capaz de atraer a jugadores y dar un buen pase por dentro para liberar, creo que ahí también a él le va a venir bien y se va a quitar un poco esa presión. Pero a veces falla pases que, porque igual se complica el mismo, ¿no? Pero quería dar ese dato.
Voy a leer una primera tanda de WhatsApp al 688-854-852. Estoy encantado después de ver el sorteo de Copa. El viernes pasado estábamos de bajón y hoy mismo, hoy visto con perspectiva, es fantástico. La Copa carísima este año con los Madrid, Barça y Atlético de Madrid hasta el final, con lo que se van a estar ellos desgastando y pegando. Eso para nosotros es lo mejor, lo digo honestamente. Aunque yo creo que el Atlético no es que sea un equipo que opte a los tres primeros puestos de la Liga, mucho menos a ganar la Liga, bastante como mantener ese cuarto puesto que le va a costar. Dice aquí gente que mucho, me gustó mucho el equipo ayer. Ollán Sancet es el mejor futbolista de la plantilla. Otro dice que cada vez les veo más detalles a Grosabel y a Dama. Uno dice que en el primer tiempo el Atleti desbocado, fallos a la hora del gol. En el segundo tiempo más pausado, más acierto de cada portería. Más, qué inteligentes son las bolas de los sorteos. Ningún enfrentamiento entre los favoritos, ni en octavos ni en cuartos. En semifinales van a tener que ver las caras. Algunos sí, fijo, evidentemente. Tenemos el primer puesto de la Liga 5 puntos. Hoy en día somos los favoritos para ganar la Liga y la Europa League. Hombre, se ha venido arriba, ¿no? Este, ¿no? ¿O no se ha venido arriba? ¿La Liga y la Europa League somos favoritos? Iñaki, ¿somos favoritos?
No, favoritos no, pero estás ambiciosos y en la Europa League estás más que ilusionado y en otro, pues hombre, llegando este con tanta victoria fuera de casa, porque yo creo que el Atleti no va a fallar en casa, va a dejar muy pocas plumas, muy pocas. Cada vez que veo una victoria en casa, pues olvídate que esto son cosas de números, no cosas de nombres. No. Que los números van a decir que me estoy acercando a esa primera plaza, eso sin duda.
Y dos más, que uno dice que ayer en el WhatsApp, antes del gol, se decía que el equipo no quería ganar, que eran unos vagos y que habían comido demasiado turrón. Me acuerdo que mandó un mensaje uno de que se les ve un poquito así, que habían comido turrón, pero bueno, son comentarios y opiniones de la gente. Y otro más que dice que veo a Nico queriendo resolver partidos. Eso no es malo, está aprendiendo a ser un líder, mejor que se la juegue que esconderse. Otro más, interesante sorteo, con una final de los primeros, el Atleti jugaría Supercopa y te ahorras rondas de Copa. WhatsApp en el 688-854-852. Lo que decía este oyente de lo de optar a la Liga y a la Europa League, es verdad que en la Europa League somos colíderes con la Lazio, con 16 puntos los dos, a falta de dos partidos para finalizar esta primera fase. El Atleti juega contra el Besiktas en Estambul y la Lazio en casa en Italia con la Real Sociedad. Y es verdad que el Anderlecht es tercero con 14 puntos. Lazio, Atleti y Anderlecht son los únicos equipos que no han perdido ninguno. Pero todavía queda mucho recorrido en esa competición. En la Liga ni te cuento, pero en la Europa League queda muchísimo recorrido todavía, ¿no, Iñaki?
Sí, hombre, claro, joder. Ahora esta es una fase como inicial, luego llega la, ¿no?, eliminatoria, que es otra película. Pero lo que es ineludible es que el equipo en casa ha solventado, ha tenido para mí un partido que estuvo por debajo del rival, de todos, y ganamos, que es el del
Slavia.
El Praga, en la primera parte el nombre no me acordaba, pero lo demás, yo creo que el Atleti ha estado por encima de los rivales, que es lo que se trata, y te toque el que te toque, o sea, cuando un equipo está bien, no sé cómo decirte, hay que aspirar al máximo. Yo creo que el Atleti está bien, está haciendo las cosas bien, se está oxigenando bien a la plantilla. Porque no vamos a renunciar a nada, estaría bueno.
Hombre, es verdad que quedan dos jornadas para finalizar la fase, digamos, regular de la competición de la Europa League, y que con un solo punto nos aseguramos estar entre los ocho primeros. Claro. Y eso pensando que los de abajo canen, que creo que se enfrentarán entre ellos y que es imposible que ganen todos. Es decir, yo creo que tiene asegurado ya esos puestos entre los ocho primeros, incluso entre los cuatro primeros, si me apuráis. Y es bueno para el equipo, ¿no? Porque va a afrontar estos últimos partidos con un poquito de relajación, digamos,
y va a tener una semana más de descanso o una jornada más de descanso porque no está de los 24.
Una eliminatoria.
Una eliminatoria. Te pueden tirar a la calle.
No una jornada, sino una eliminatoria porque.
Que alguno va a ir a la calle, evidentemente.
Desde el noveno hasta el 24.
Eso es, tiene que jugar
una eliminatoria a doble vuelta, ¿eh? Sí, ahora sí. Ya que claro. Se acabaron las tonterías ni las bromas. A ver, yo creo que quedan octavos, quedan cuartos, quedan semis.
Finales. No, porque la gente está con la ilusión de la final en San Mamés.
Es que vengo diciendo desde hace una temporada, un tiempo aquí, quizás porque mi edad ya me va a limitar, ¿no? Uh-huh. Que yo al Atleti le he visto ganar todo menos un título europeo. Le he visto palmar dos títulos europeos.
Entre la Juve y Atlético Madrid, ¿no?
Exactamente. Entonces, yo, antes de...
la Juve fue a doble partido.
Doble partido. Sí. Valor de goles.
Sí, ya, me acuerdo.
La eliminatoria quedó a dos, pero el valor del gol que nos emitieron aquí, que lo metió un tal Roberto Bettega. Mal jugador.
Sí, malísimo.
Aquella Juve que nos gana aquí es prácticamente el equipo campeón del Mundial 82.
Es increíble.
Igual 10 jugadores tenían.
A ver, una locura, empezando por la portería. El portero que más se ha parecido, tanto física como en juego, a Iribar. Dino Zoff, como una pila de futbolistas que eran una locura. Yo me gustaría ver al Atlético campeón de Europa. Me da igual. Ojalá
antes
fuera de
morirme,
la
quiero ver al Atlético campeón de Europa.
Eso no lo quería decir.
Lo digo yo.
Le he visto ganar copas, le he visto ganar
ligas.
Le he visto ganar supercopas, pero no le he visto ganar un título europeo. Y sí me gustaría. Y creo que es una buena oportunidad, pero no una buena oportunidad solo por la cosa de que la final sea en San Mamés, que muchas veces puede volverse en tu contra esa historia, sino porque el equipo está bien, porque el equipo que ha jugado ya contra una serie de rivales que te pueden dar un valor medio de cómo es la competición y cómo son los rivales, es curioso, lo comentaba Iñaki y yo coincido con él. A mí el equipo de lo que llamamos de fase de Europa no es que más me haya gustado, que sí, que además ha sido el equipo que más me ha gustado y que más difícil nos lo ha puesto, curiosamente, es el Slavia de Praga, que en la clasificación va horrible.
Va muy mal.
Pero sí. Que en San Mamés, la gente que tenga memoria y que vea
la primera parte,
nos metieron un meneo.
Y con gente joven.
Pero creo que tiramos aquel día, fue de estos días que antes comentaba Joseba, eficaces. Tiró una Nico Williams, de las pocas que le tiramos al Slavia, de las poquitas, una le pegó ahí a la remanguille a un jugador de la defensa.
Que toca uno de ellos.
Del Slavia y al puchero. 1-0, tres puntazos para casa. Quiero decir que cuando muchas veces la gente se rasga las vestiduras, por utilizar la frase mítica, joder, es que la Osasuna nos ha tirado tres, nos ha metido. Que la gente recuerde cuando nos toca, tiras la moneda, pinta cara, pinta cruz. Que la gente se acuerde cuando nos pintan cara y nosotros ganamos con esos mismos argumentos.
Cierto, cierto. Bueno, sí que es verdad, Joseba y Sergio, que lo que dice ahora Víctor, ¿no? Que es verdad que esta temporada y también la pasada, el Atlético es un equipo de garantías. Que no es antiguamente de a ver si podemos ganar y tenemos suerte y seguimos sumando jornadas y subimos en la clasificación. Ahora sí que es un equipo que da garantías para todo, ¿eh? Para todo. Mira, el estar segundo en Europa no es suerte. Pues es suerte un partido o dos partidos, pero más no.
No,
y final, no perder ningún partido, además.
Ya han pasado muchos partidos. Han sido 6 en Europa, otros 20 en Liga. Al final, yo creo que este año, por ejemplo, a diferente de otros años, es lo que hemos hablado. Es un tema que el Atleti es, salvo algún partido que no ha estado a su nivel, es muy bueno en las áreas. Y hoy en día, pues todo el mundo ya ves que se habla de que sí, lo otro es, digamos, es el tránsito, pero los partidos se ganan y se pierden en las áreas. Claro. Y en las áreas el Atleti, cuando los centrales han estado bien, ha sido espectacular la defensa aérea. Y este año, así como otros años, hemos llegado también bien, pero no hemos tenido esa eficacia. Este año estamos llegando, pero además estamos teniendo eficacia. Por eso ha habido partidos que no es que haya jugado mal el Atleti, pero dices, sin hacer gran cosa, se hagan al Atleti, porque no le han hecho apenas ni cosquillas y el Atleti con tres llegadas ha metido un par de goles. Y teniendo, eso es muy fiable. Es de equipo muy grande.
Que este año nuestro delantero centro, que el año pasado fue para mí uno de los mejores de la liga, ya no solo en el aspecto goleador, sino a nivel combinativo, cómo descargaba el equipo, pues a Guru este año pues no estamos viéndole como el año pasado, ni los números son ni parecidos, y aún así el equipo se mantiene donde se mantiene. O sea que eso también es interesante, que ha habido jugadores que este año han dado un paso importante, los dos medios centros, Berenguer, que para mí ha dado otro paso importante jugando en otro sitio donde no es habitual, está teniendo unas opciones importantes a la hora de hacer gol, los centrales también, yo creo que es que el equipo este año está línea por línea, dices, pues igual el año pasado igual decía, es que me falta ese medio centro tal, pues que está Jaureguizar y está los dos.
Galarreta,
ya es que no te quiero ni contar, ojalá se clone, lo tengamos más tiempo, pero están jugando a un nivel muy alto, ya no solo fútbol, sino competitivo, que han ganado en poco tiempo, porque si te pones a pensar entre Jaureguizar y Prados, se me olvidaba, que son dos jugadores que son prácticamente neófitos.
Sí, pero están,
y tienen un pozo
están maduritos, ya, que están, tiene una están ya maduritos.
Que es inusual en ellos.
Pero a mí sí me gustaría destacar, si puedo, Ángel, una cosa. Lo mismo que digo que antes, cuando la gente dice siempre, es que los rivales, que tal y que cual, que son muy malos, y pues yo, no. Aquí ya esto juegan dos. Voy a también tratar de puntualizar un aspecto en el tema de la eficacia o no eficacia. A ver, el Atleti, yo creo que ha perdido un poquito ese nivel de porcentaje de eficacia que tenía, porque ha habido partidos que hemos visto que ha llegado tres.
Y tres.
Y ha metido tres. O sea, ha llegado tres, ha metido dos. Ha llegado cuatro, mete dos. Buen porcentaje.
Buenísimo. Ya todo el partido.
Buenísimo. Pero también hay una cosa clara. Le están haciendo más goles. Al Atleti. El Atleti también ha pasado, hay que acordarse, Simón, Trofeo Zamora. Cuando los trofeos Zamora los ganan los equipos, no los porteros solo. Porque posiblemente Simón no sea el portero de la liga que más intervenga. Lo tengo clarísimo. Ni muchísimo menos, pero el que menos goles. Pero hay partidos en los que Simón ni actúa. Por ejemplo, el de ayer no tiene. Claro, pero ¿qué la penalizó también en algún partido del Atleti? Que ha encajado más que el año pasado. Y ha encajado más por errores propios. Este año, la gente que tiene buena memoria y que recuerde partidos que se han escapado en momentos puntuales, voy a dar dos, tres referencias a bote. Atlético de Madrid.
Errores groseros, puntuales.
Groseros. Errores muy groseros a nivel defensivo. ¿Cómo? Y no del equipo, sino
como
a nivel individual.
En tenis, no forzado.
No forzado.
Errores no forzados.
Sevilla. ¿Se acuerda la gente del partido de Sevilla? ¿Cómo nos levanta aquí a final del partido un punto y cómo y por qué? El gol del otro día, que no tiene consecuencias en el resultado ni en la cuenta, también es un error.
La copa.
La eliminatoria de copa también, no uno, dos errores. O sea, de tres goles. O sea, joder, es que te penalizan tus propios errores este año, más que el año pasado. El año pasado había momentos en que había algún jugador que cantaba y no pasaba nada. Y este año,
bueno,
canta y sale en la foto.
El año pasado,
muy habitual eso, ¿eh?
Sale en la foto.
Tengas la suerte de que cuando hay algún fallo no sea un gol en contra. Le podemos hacer ahora
miles.
Varios.
La pasada temporada, no me acuerdo el número, pero hubo un montón de partidos con portería cero. Hubo muchos partidos con portería cero.
Cuesta más este año.
Este año está costando bastante más. Se ganan partidos, no sé si más o menos que
también
esta temporada.
Tienes que tener un poco la pizca de suerte. Si os acordáis el año pasado, la eliminatoria con el Barça.
No, ya que apunto
vino un error muy gordo.
Y no fue gol.
Y que un jugador malo como Lamine lo falló.
Pero por encima.
¿Eh?
Que la tira fuera.
Claro, era la eliminatoria, a falta de 5 minutos.
Y la jugada de rebotes ahí al final del partido.
Pero eso es a lo que me refería yo antes, que el año pasado, incluso algún partido de este año también, alguno que ha cometido errores muy, muy gruesos y no forzados, no le han penalizado.
Sí.
Y ahora te están empezando a penalizar. En los últimos partidos, los errores han pasado la factura y han dicho, toma, mira, el que canta aquí...
Cuando decías lo de la pasada temporada, aquí apunto el oyente, lo de el partido del Atlético de Madrid en finales de Copa, que ganamos 0-1 allí, y fue la única oportunidad de gol.
Allí fue una de esas cosas que en el Nuevo Testamento, según San Mateo...
¿Para
versículo qué?
Para errores, yo creo que fue el último partido que hemos perdido en Liga. Fallar tres penaltis en un partido y hacer un penalti en el 95.
También. Y si te digo, bueno, sin más. Venga, voy con otra tanda de WhatsApps en el de Onda Vasca 688-854-852. Dice aquí un oyente que cuando te acostumbras a un Rolls Royce, luego con un Mercedes sientes la diferencia. A la gente le pasa lo mismo con Nico. No está mal, pero ahora mismo no es el Rolls de la pasada temporada. Otro que dice que ya no podemos hacer el triplete, temporada mediocre. Me imagino que lo dice irónicamente, evidentemente, porque la temporada está siendo muy buena.
Que sí.
Sí, creo yo, no lo sé. Cuando Nico tiene a tres encima en estático, el interior o el defensa tenía que entrar por dentro como flechas. Otro dice que tenemos que fichar a Aymar Oroz para llegar a la final en Europa. Nico debe jugar más para el Atleti y no tanto para él en los últimos metros. El último partido de liga del Barça en San Mamés, cuidadín a lo Bajini, pero todo puede pasar, ahí lo dejo. ¿Hay algo más en la lesión de Sancet? Pues lleva bastante tiempo Sancet con el tobillo fastidiado, ¿verdad? Está costando recuperarse. La clave de ayer es que no estaba Aspas. Con Aspas nos las vemos y deseamos para ganarles. Aspas siempre le marca al Atleti, eso es verdad. Como Aspas, marcaba, ¿cómo se llama el del Rayo Vallecano?
Es una baja.
El del Rayo Vallecano que siempre que sale marcaba al Atleti, el... ¡Ah! Ay, joder, que nos marcó el año pasado. Salió del banquillo y no va a salir menos tío. Y nos
del
marcó
rayo. Del rayo.
Sí.
Falcao.
Y nos marcó también esa mamá, vamos a salir, pumba, gol. Pómela aquí.
Fue hace dos, eso fue hace dos.
A dos.
Que sí, le roba a Íñigo Martínez la cartera, sí.
Vale. Nos hacen más goles porque Simón no ha estado disponible. Hombre, Julen ha estado muy bien también, ¿eh? Julen ha estado muy bien los partidos que ha jugado, la verdad. Hola, hay un dato clave que se ha dicho en la tertulia. Ya se está notando la falta de pasta en los clubes. Y eso beneficia y mucho al Atleti. Y en adelante todavía más. No te olvides de la Supercopa. Dos goles del Barça con dos fallos. Dice un oyente, Galarreta, Prados, Unai, Jaureguizar, están a un muy buen nivel. Jaureguizar, a mí personalmente, esta temporada me está sorprendiendo para bien. Masterclase de Víctor Llopis, en la jornada 20, el año pasado, llevábamos 20 en contra y este año llevamos 18. Llevamos menos goles en contra que la pasada temporada, dice este oyente.
En las estas alturas.
Eso estas dice, alturas. Sí, me ha puesto incluso la clasificación.
No lo sé.
Sí, me ha puesto aquí la clasificación y llevamos, eso es. Dos de diferente. Este año llevamos 18, el año pasado, la pasada temporada, llevamos 20. Bueno, que estamos ya a 10 minutos de finalizar la tertulia. ¿Y cómo se presenta el partido de este miércoles? Iñaki.
Bueno, yo no.
Un Besiktas que, por cierto, está muy necesitado. Está el 28, creo, en la clasificación de la Europa League.
No conozco rival, no. Yo
ha cambiado de entrenador.
Creo que el Atleti está bien y confío en que haciendo las cosas como con lo que hacemos bien, que es que también veo al equipo que depende tanto de sí mismo, quiero decir, que el rival pues hombre, lógicamente condicionará algún aspecto concreto que entiendo que se habrá trabajado para ello, pero no conozco al rival, no puedo opinar.
Víctor, el buen estado de forma del Atleti, volvió a ganar en la Liga, es fundamental, como decíamos antes, ¿no? En ese buen estar de la cabeza, porque al final, si sumas derrotas en la Supercopa, te importa o no te importa la competición. Si caes eliminado en la Copa, que sí que duele esa eliminación, por ser Osasuna y porque eran las primeras de cambio, porque ante el Logroñés se pasó como se pasó, ante Osasuna se cayó, pues una siguiente derrota, si hubiera sido ante el Celta de Vigo, hubiera sido complicado para gestionar.
Sí, pero bueno, eso... Lo del miércoles no tiene nada que ver. Lo del miércoles es una historia completamente nueva. Contra un rival necesitado, porque tiene que
intentar, sí que sumar,
tiene que intentar sumar para meterse en la siguiente fase. Un equipo que, como comentaba esta mañana José, pues es como Turquía en general. Es como el antiguo Cosmos, que se iban todos
el de Nueva York, el de Pelé.
Todos elefantes allí a acabar la carrera. Pero ojito, o sea,
ha sido capaz de ganar la Olympique de Lyon en Francia 0-1.
Y que Besiktas es un equipo con mucho veterano, pero claro, luego hay que añadirle el complemento del público, el complemento de que acaban de cambiar de entrenador, con lo cual todos estos que están allí dando las últimas bocanadas a la cartera del Besiktas por los últimos mordiscos, pero son auténticos jugadores que vienen de jugar a nivel muy muy alto, o sea,
A ver, el Besiktas tiene un
porcentaje. Es un clásico de Europa, ¿no?
Es un clásico, el Besiktas. Sí. Siempre está en competición europea. Es uno de los grandes de
no sé cómo sea la liga turca de complicado de difícil, pero siempre está ahí.
Pero bueno, allí te van a apretar hasta la saciedad. Te van al infierno. El famoso infierno turco se nota en contra Fenerbahçe, contra Galata, Besiktas, Estambul. O sea.
¿Que va a sufrir la pasión turca?
La pasión turca es otra cosa. Es de otro tipo de presión. Otro tipo de presión. Pero que evidentemente tiene un grupo de una cuadrilla de jugadores Besiktas muy buenos. O sea, a ver, yo voy a dar una referencia de tres. Primero, tiene varios portugueses que son buenos. Sí. Además, portugueses que han jugado en
ya, pero Víctor, vale, tiene jugadores buenos en
jugadores buenos.
¿Y en conjunto? ¿Por qué no funciona entonces?
Juegan diferente, juegan a otro ritmo, juegan más tranquilos, no tienen. A ver, la Atleti es que ahora mismo, para igualar el ritmo al cojo al Atleti, a ver cuántos hay en Europa.
O sea,
tenemos que ir a la Premier, y a mirar a alguno de los que allí juega. Pero claro, pero luego a nivel individual, lo que sí está claro es que tiene. A ver, en el Besiktas de punta, tiene un punta que es para mí un fenómeno, que es un tal Immobile. El que no le haya visto,
pero
que mire vídeos de él cuando ha estado en la Lazio. Listo.
¿Qué años tiene ese hombre ya?
30 y pico, pero listo como pocos, internacional, claro. Italiano. Y luego tiene un niño que está jugando ya bastante, que es la promesa de los turcos, un chaval de 19 añitos, punta muy bueno. Y luego tiene una cuadrilla de portugueses que no son malos futbolistas. No son malos.
¿Cómo lo veis vosotros, Sergio? ¿Tú cómo lo ves? Hasta bueno, en ese momento la Atleti está muy fuerte, es verdad. Está muy
sí,
bien.
A ver, es otra competición diferente.
Y si encima el equipo ya va rodado, va a jugar ya así, sin pensarlo prácticamente.
Sí, y que bueno, que luego vas con una tranquilidad de ir segundo de grupo, con la motivación alta, sabiendo que es un equipo que hasta que no juegas con él y ves cómo a qué ritmos juegan, te puede sorprender el Atleti. Eso es importante, aquí la liga ya te conocen, ya sabes cómo juegan, pero llegas a Europa y dicen, va, estos en la tele parece que corren, pero luego cuando te presentas allí y te metes estos ritmos el Atleti, no va a ser fácil, porque el Atleti, su juego es ese, te va a presionar alto, te va a intentar robar alto, cualquier, como pasó contra el anterior, si me equivoco. Fenerbahçe, mira dónde robaron y
claro,
qué pasó. O sea, que te puede pasar otra vez. O sea, el Atleti es un equipo que por su forma de entenderlo te puede sorprender. Así que, bueno, pues esperamos que se clasifique.
Hombre, ¿no? De la misma manera
que, por lo menos,
que nosotros vemos vídeos de ellos, ellos verán vídeos del Atleti y no van a jugar a la ligera, porque saben lo que tienen enfrente.
Hombre, yo estoy convencido de que, a ver, ojalá me equivoque y ojalá Fenerbahçe mañana nos regale una como nos regaló Fenerbahçe, que ahí te la deja el defensa pobre.
Toma, tira,
la cesión y
uno, dos.
Y para adentro, que luego hizo otra, que no aprovechamos, sí. Pero lo dudo. Y desde luego, acaban de, que lo iba a querer comentar antes, o sea, acaban de cambiar de entrenador. Estaba Gio, aquel que jugó aquel lateral holandés que jugó en el Barcelona.
Van Broncos.
Está Solskjaer.
Y ahora está el asesino con la cara de niño que le decían los del Manchester. El asesino con la cara de niño.
Hemos recordado esta mañana.
Se le caían, cuando jugaba, se le caían los goles al pájaro.
Sí, hemos recordado esa remontada ante el Bayern de Múnich en la final de la Europa.
Barcelona.
De la Copa.
Barcelona, sí, señor.
Europa.
Entre él y Sheridan.
Y el Bayern
le dieron
de
la vuelta al partido en un pispás.
Fíjate cómo se quedó Oliver Kahn, sentado ahí en el suelo, que ni el árbitro fue capaz de animarle.
Voy a
decir,
¿cómo
ha el partido?
De Oliver Kahn solamente que se jo.
Sí, porque no era, madre mía. En la final del Mundial de España contra Italia le rompió los dientes a alguien. En una salida a Oliver Kahn, puede ser.
España.
¿Cómo? No, el Mundial de España. La final Italia-Alemania.
No jugaba a Oliver Kahn.
No,
¿en qué partido le rompió los dientes a Oliver Kahn, un jugador?
Schumacher me suena de una.
Bueno, yo he visto vídeos de Oliver Kahn que se pega con los delanteros.
Creo que era Batistón, a un francés.
Schumacher a Batistón y una de.
Le dejó tieso.
El belga Antonioni.
Una rodilla, sí, me suena.
Bueno, aquí nos apunta un oyente que 18 porterías a cero el año pasado. Este año vamos 5 a cero. El año pasado fueron 18 en total, que son un montón de porterías, casi una vuelta entera, ¿eh? Son 19 partidos, pues casi
sin
casi.
Sin embargo, con 18 porterías a cero le metieron más goles el año pasado al Athletic este.
Sí, sí.
Y sí, en la jornada 20, pero 2 arriba, abajo, parece.
Sí,
20-18.
Aquí lo pone. Y minutos para Jaló y Nico Serrano en Turquía. Porque me imagino que hará rotaciones también en Valverde, ¿no? Para este partido.
Minutos.
Yo, cada rotaciones, esta gente pide a Yaló y ya Serranos.
Pero minutos de Yaló,
no os voy a preguntar por Yaló.
De hora, ¿no? Minutos, bueno.
¿Queréis que os pregunte por Yaló o no?
¿Perdona?
No pregunto. ¿Por Yaló? ¿Os pregunto?
No tengo ningún interés. Lo que sí tengo interés es en decir que a mí los minutos que está teniendo Nico Serrano me parece que los está aprovechando.
Mucho mejor que...
Me parece sí, que los aprovecha, por lo menos dice cosas, transmite cosas, transmite... Por lo menos hay una cosa muy importante, que eso tiene que ir ya en el ADN de este equipo. O sea, ya, seas bueno, seas malo, regular, con más clase, con más genio, con más... interés, ganas, pelea, no chocar, está, ese tipo de cositas.
Aquí hay tres entrenadores y cuatro. Yo a medias. Los minutos hay que aprovecharlos.
Hay que aprovecharlos.
Nos quedan dos minutos, hay que dar los puntos en el premio Segurma.
Ah, claro.
Iñaki.
Uf, a ver. Yo le voy a dar a Yeray 3, lo tenía ya pensado. Se lo va a dar. No sé, igual no ha sido el mejor, pero sigo pensando que es que bueno, su recuperación está siendo estratosférica y por eso quiero señalar 3. Luego, no sé, que no sé, hay cualquiera de medio campo, me da igual. Y luego 2 a Berenguer y 1 se lo va a dar a... Bueno, a Iñaki Williams, que no...
Me ha copiado, ¿eh? Pero bueno, Víctor.
Yo le di ayer a Iñaki, mejor jugador del partido. Se los voy a volver a dar a Iñaki los 3 puntos. 2 le voy a dar a Yeray, porque me parece una muy buena noticia para el equipo verle en esa onda ya a Yeray. Y por supuesto 1 a Berenguer.
Joseba.
Yo 3 a Berenguer, 2 a Iñaki... Y luego a los 2 centrales, pero bueno, en este caso encima como metió gol, a Vivian.
¿Víctor o yo voy antes?
Dale. ¿Doy otra vez yo?
Dale.
No, yo le voy a dar, a ti. Yeray, 3 puntos, 2 a Iñaki Williams, 1 a Berenguer. ¿Y tú?
Yo he dado 3 a Yeray, 2 a Iñaki y 1 a Vivian.
A Vivian, que marcó ese segundo gol de una manera un poquito ahí acrobática, ¿no? Que una serie de fallos en el área y tal y cual.
Hay que meterla de todas maneras.
Fue,
¿eh?
Que te puede salir para China.
Se ha visto fallar muchas, ¿eh?
Para China.
Y a delanteros.
Joder, ya te digo, Víctor, buen viaje para Turquía. ¿Te vas mañana para Turquía?
Mañana a la mañana.
No vas a ponerte pelo. Vas a ver el partido.
No me va a poner ya pelo. Ya
bueno, para eso, hay, para eso habrá que verlo. Veremos cuando vuelva.
A que nos viene luego con pelo.
Virgencita, que me quede como estoy.
Iñaki, es que ricasco por todo.
Vale,
Joseba, lo mismo, es que ricasco. Suerte para el Baracaldo, el próximo partido. Sergio, es que ricasco.
Agur.
Y también les saludo a todos los oyentes de Onda Vasca con la movida deportiva. Recuerden que pueden seguir en esta sintonía y que tiene una página web para informarse, ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta. Tokiaun leku magiko bat da, eta oso egiazkoa, irudimena eta sormena pizten dituen lekua. Ikasketan guztion inklusioa eta arrakasta sustatzen duena. Ikasteko, deskubritzeko eta etorkizunerantz azteko lekua. Etorriko? Euskal Eskola Publikoa. Aurre matrikula egiteko epea otsailaren 3-14 zabalik. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Empieza el año por todo lo alto. Ahora tus trayectos urbanos serán más rápidos y cómodos con tu nueva Yamaha NMAX 2025. Tu scooter más deportiva y segura que nunca. Matriculada y con baúl de regalo por solo 3.699 euros. Yamaha NMAX 125, líder en ventas en Vizcaya. Acércate a Deusto Moto Center y descubre por qué.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Hola, soy José Manuel Monje. Si sientes el Athletic, si vives el Athletic, este curso Onda Vasca te ofrece Pasión Rojiblanca. Sigue con nosotros y con José Manuel Monje todos los partidos de los Leones, porque en Onda Vasca somos Athletic. Onda Vasca, la radio que te conecta con el Athletic.
¡Gol, gol, 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 gol! Onda Vasca Conecta. OndaVasca.com, contenidos en directo y a la carta. Una página más navegable y conectada a las redes sociales. En OndaVasca.com puedes seguir escuchándonos online mientras continúas navegando por otros contenidos de la página. OndaVasca.com, conecta con nosotros desde tu ordenador, tu smartphone o tablet. Conecta a OndaVasca.com, una nueva experiencia web. Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Saldeón, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas en esta cita que comienza ahora mismo a las 4 de la tarde y estaremos con vosotros y con vosotras hasta las 8 de esta misma tarde. Un lunes 20 de enero donde tenemos muchas cosas que compartir aquí en directo a través de las ondas. Conecta, conecta, ponte cómodo, ponte cómoda y si estás trabajando, si estás en el coche, si estás, hagas lo que hagas, no importa, tú bien acompañado, bien acompañada porque vamos a estar contigo aquí, sí, sí, sí. En este fantástico lunes, como te digo, 20 ya de enero. Saludos desde cualquier rincón allá donde te encuentres y si nos estás escuchando a través de cualquier emisora, a través de un aparato llamado Alexa, por ejemplo. Alexa, escúchanos, venga, síguenos, Onda Vasca, conecta con Onda Vasca. Y nos mandan saluditos a Arratsaldeon Cuadrilla, San Ignacio, 15 graditos. Bueno, va mejorando la temperatura. Una frase, como siempre, que nos encanta, que nos envía Gaiska, que nos dice: no se trata de entender la vida, sino de vivirla. Pues apúntate aquí en directo con nosotros, con nosotras, porque hoy tenemos muchísimas cosas. Vamos a regalar en nuestra Eusko Ruleta, que por cierto lo tienes muy facilito ya, bueno, pues unas trufas que ahora mismo te voy a contar que son fantásticas, riquísimas y que si las comes, repites. Sí, sí, sí. Para participar simplemente nos mandas un WhatsApp en el que diga: quiero participar. 688-854-852. Será a partir de las 6 de la tarde, así que anímate y participa, que te puedes llevar una caja, como te digo, fantástica. Ahora te contaremos en qué consiste esa caja de trufas, que además son muy, muy de aquí, muy ricas.
Las chicas son guerreras, desde el perfume a las negras.
los amantes del rock and roll. Comenzamos con este temazo de Coz, Las chicas son guerreras. ¿De qué año? Pues de 1981. Y desde entonces seguimos siendo guerreras. ¡Venga, viva el lunes!